Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos impone restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados con los intentos de silenciar al pueblo. La embajada de Estados Unidos en La Habana rechaza el destierro dado a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho como otro método de acoso y represión del régimen cubano. Familia del periodista y preso político Lázaro Yuri Valle Roca teme que este pudiera ser sacado también al exilio forzoso. El régimen de Cuba cambia el sistema de visitas para el opositor líder de UMPACU, José Daniel Ferrer, de 30 a 45 días. Detienen por más de 6 horas al opositor Premio Sájarov 2010, Guillermo Fariñas, por salir en defensa de un vecino quien estaba siendo agredido por la policía en Santa Clara. El presidente Joe Biden encabeza actos conmemorativos tras la violenta toma del Capitolio por parte de una turba hace un año en Washington. Estados Unidos sigue con atención la violenta situación en la antigua República Soviética de Kazajistán, donde decenas de manifestantes han perdido la vida y centenares han resultado heridos.
Radio Martí Noticias.
A las 6:01 le damos la bienvenida a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Víctor González. Está en la asistencia digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Hay 27 grados en La Habana, nubosidad en el área, viento soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención, Estados Unidos ha anunciado en las últimas horas que impuso restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En un comunicado, el secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo que debido a las duras e injustas sentencias impuestas a manifestantes pacíficos, el Departamento de Estado norteamericano tomó este jueves medidas para imponer restricciones de visa a 8 funcionarios cubanos implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano mediante la represión, detenciones injustas y duras penas de prisión. Blinken señaló que el departamento implementó estas acciones específicas de conformidad con la proclamación presidencial 5377, que suspende la entrada de no inmigrantes a Estados Unidos de funcionarios y empleados del gobierno cubano. Declaró que estas 8 personas incluyen a funcionarios cubanos relacionados con la detención, sentencia y encarcelamiento de manifestantes pacíficos el 11 de julio. Además, subrayó que aproximadamente 600 manifestantes en toda la isla permanecen encarcelados después de las protestas del 11 de julio, algunos con condiciones de salud que han empeorado y sin acceso a alimentos, medicamentos o llamadas a sus seres queridos. Asimismo, dijo que las restricciones de visa refuerzan el compromiso de Estados Unidos de apoyar al pueblo cubano y promover la rendición de cuentas de los funcionarios cubanos que permiten la afrenta del régimen a la democracia y los derechos humanos, y que estas acciones magnifican el impacto de 4 sanciones del Departamento del Tesoro promulgadas desde el 11 de julio y el anuncio del 30 de noviembre de restricciones de visa a 9 funcionarios cubanos relacionados con la represión de activistas el 15 de noviembre. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas diplomáticas y económicas apropiadas para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar el llamado del pueblo cubano a una mayor libertad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba ha afirmado que obliga a salir de la isla a los periodistas Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho es otro método de acoso y represión que utiliza el gobierno cubano. La sede diplomática dijo a través de Twitter que es preocupante que el régimen de Cuba haya obligado al destierro a Rodríguez y Valdés, reporteros del portal ADN Cuba. Este es otro método de acoso a los periodistas, de reprimir a los que difieren pacíficamente, y el desprecio por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, subrayó la embajada estadounidense en La Habana. El mensaje concluye diciendo que los 2 periodistas nunca debieron haber sido reprimidos ni obligados a estar fuera de Cuba. Rodríguez y Valdés Cocho quedaron varados en El Salvador y recibieron asistencia del gobierno de ese país, donde se encuentran a la espera de que las autoridades estudien sus casos. Asimismo, Artículo 19 se ha unido a otras organizaciones que condenan el destierro de los periodistas cubanos. Estas son las declaraciones de Julio César Colín Paredes, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19.
Doctor Luis Valdés Cocho y Esteban Rodríguez viven una situación violatoria de sus derechos a no ser desterrados y a la libertad de expresión. Ellos fueron condicionados por el Departamento de Seguridad del Estado cubano a salir de la isla a cambio de, por un lado, no permanecer presos, en el caso de Esteban Rodríguez, y de no ser apresados, en el caso de Héctor Luis Valdés Cocho. Las dos voces críticas no son las únicas que han sido represaliadas en la época reciente. Orelvis Cabrera, otro periodista independiente, ha denunciado desde Rusia, desde el exilio, que tuvo que salir bajo el mismo argumento. Esta es una pérdida muy importante para la pluralidad en Cuba. En un momento en que se necesitan voces diversas y plurales, el gobierno cubano ha echado a andar una estrategia de supresión de cualquier voz disidente al interior de la isla.
Asimismo, Cuba rechazó las críticas de la ONU y de varias ONG por la salida de Esteban Rodríguez y Héctor Luis Valdés Cocho. El representante permanente de Cuba en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, atacó en Twitter a la relatora especial de los derechos humanos de la ONU, Mary Lawlor, quien había calificado de preocupante la situación de los dos periodistas. Abro comillas. Es evidente que no conoce a Cuba, no se expulsa del país a sus ciudadanos ni se persigue a defensores de los derechos humanos, afirmó Quintanilla, quien acusó a Lawlor de replicar campañas anticubanas. La relatora hizo alusión a un mensaje previo del director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, en el que decía que los periodistas habían sido perseguidos por el régimen y expulsados de Cuba. Asimismo, el periodista independiente y preso político Lázaro Yuri Valle Roca podría ser sacado de Cuba desde la prisión del Combinado del Este en La Habana, según informa a su familia un reo del penal. La activista y pareja del comunicador, Eralidis Frometa, dijo a Radio Martí que al acudir a las oficinas de la Seguridad del Estado para obtener alguna información al respecto, el oficial que la atendió hizo alusión a esta medida.
Que alistándome para ir para el Combinado del Este. No tengo visita. El problema es que desde el martes a las 10:33 de la mañana recibí la llamada de la madre de uno de los manifestantes que están con él allí en la compañía, donde su hijo me manda avisar urgente que a la Saluyuri lo habían sacado para llevárselo para Alemania. Entonces, ayer no recibí llamada de Yuri, hasta esta hora estoy esperando saber de Yuri, no he obtenido respuesta, fui ayer a la sección 21, Seguridad del Estado, ahí me atendió el oficial Osvaldo, que es el represor que yo tengo ahora hace ya unos varios meses. Él me dijo que con Yuri no ha habido ningún cambio, que tal vez fue una confusión. No creí en eso. Me dice que de todos modos, que si Yuri no acepta salir del país, se tiene que quedar preso y sería enviado a Tibicán. Que si yo seguía en lo mío, iría presa. Entonces, yo no estando de acuerdo ni conforme con esta respuesta, voy al Combinado. Una, porque el lunes en la noche supe que a Esteban le habían hecho lo mismo. Lo habían sacado con destino a Alemania, lo mismo que dijeron con Yuri. Y ayer recién, cuando vi la noticia de Esteban, es donde me surge la preocupación. Entonces, siendo de esta manera, yo voy a ir allí a ver qué me va a decir el jefe de la prisión y el que atiende la seguridad del Estado en la prisión. Voy a buscarle una respuesta a esta información.
Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital de Libera.org, fue arrestado el 14 de junio de 2021, el día siguiente de que filmara el momento en que se distribuían octavillas en La Habana, exigiendo reformas democráticas en Cuba, y lo publicara en Facebook. El comunicador y activista lleva más de 6 meses encarcelado sin ser llevado a juicio. Asimismo, el preso político Luis Robles Elizástegui, quien fue llevado a juicio en diciembre por manifestarse con un cartel en La Habana a finales de 2020, espera aún por su sentencia en la prisión Combinado del Este. Su hermano, Landy Fernández Elizástegui, pudo visitarlo el martes, según dijo a Radio Martí.
Un día, Juan, imagínate que yo llego a las 2 aproximadamente y como a las 5 es que logro entrar para ver a Luis. De ahí me pasan a otro salón dentro del Combinado. Hay un salón de espera, tiene que esperar bastante, desde el edificio de él hasta el edificio de la justicia. Viene esposado. ya ahí viene vestido de gris. Y ahí le tiran las esposas. Y pues nada, ya cuando llega el familiar da el nombre del recluso y ahí lo buscan y lo traen. Son mesas de concreto, todo de concreto. Él se sienta de un lado y la familia se sienta de otro. Pero bueno, tenemos la posibilidad de abrazarnos y saludarnos. La visita normalmente es una hora y media con los familiares y media hora para que ellos puedan comer una vez que el familiar se va. Pero bueno, nos autorizaron a comer con él y nos dieron las 2 horas entonces. Y eso fue lo que hicimos. Yo fui con Lian, con el niño de él. Bueno, salud se encuentra bastante bien. Emocionalmente se está afectado porque ve personas que incluso le hicieron juicio luego a él y ya tienen una sentencia y él todavía está en la espera esa que es algo insoportable según me cuenta. No tiene ningún tipo de información sobre el juicio, ni la sentencia, ni nada. Incluso a veces me llama y me dice, oye, el abogado no te había dicho nada. Y yo, bueno, hasta ahora no. Porque cuando le hicieron el juicio, él pidió que fuera el abogado a quien le diera la información de la sentencia. Y bueno, hasta ahora no me ha dicho nada. Yo he hablado con él en varias ocasiones, pero bueno, todavía no le he notificado nada.
Y manifestantes del 11 de julio en Santa Clara ya tienen fecha de su juicio. Los detalles los entrega Ibel Pacheco.
El juicio contra Andy García Lorenzo y otros manifestantes del 11 de julio en Santa Clara será a partir del lunes 10 de enero en el Tribunal Provincial de Villa Clara, según informó a Radio Martí Roxana García Lorenzo, hermana del preso político.
Nosotros lo supimos ayer. También supimos de que el resto de la familia que estarán en ese mismo juicio, porque este juicio va a ser uno conjunto, no solo va a estar Andy, mi hermano, sino que estarán varios presos más por la misma causa del 11 de julio. Y entonces las mismas familias también ya le confirmaron de que será el lunes.
El juicio comenzará el día 10 de enero y podría extenderse de 3 a 4 días, afirma Roxana García.
El juicio va a empezar a partir del lunes, día 10 o 4 días. Puede variar entre 3 o 4 días. Los juicios serán a puerta cerrada. Solamente se permite que entran a los juicios un solo familiar. No se permite ni grabaciones, ni se permite sacar a la luz ninguna de las cosas que se hablen allí. De hecho, precisamente no dejan entrar a los familiares por eso.
En cuanto a los testigos que lleva la fiscalía,
los mismos policías que salieron a golpearlos a ellos, que salieron a reprimirlos, que los detuvieron, son los mismos policías que tienen de testigos. Lo sé porque en la petición fiscal de Andy, donde le piden 7 años, te muestran quiénes son los testigos de la fiscalía y son todos oficiales de la policía.
Una gran preocupación para la familia, señala Roxana García, es que hasta el momento, en otros juicios a manifestantes del 11 de julio, la labor de los abogados ha sido en vano.
Los abogados hacen su parte, pero aquí los abogados al final no resuelven nada, porque esos juicios están hechos. De acá de Santa Clara, ninguna familia quiere denunciar. Y tristemente, son muchas las condenas que están viniendo y no pasa nada.
Andy García Lorenzo se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, y enfrenta una petición fiscal de 7 años, según su familia, por los delitos fabricados de desórdenes públicos, desacato, resistencia y atentado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno de La Habana cambió el sistema de visitas para el opositor cubano José Daniel Ferrer de 30 a 45 días. Según reveló este 5 de enero Ana Belkis Ferrer, hermana del prisionero político. Ana Belkis, quien es activista de la UNPACU en el exilio, agregó vía Facebook que sus familiares en la isla no pudieron visitar a Ferrer esta semana en la cárcel de Marverde, en Santiago de Cuba, como estaba previsto por decisión de las autoridades. En su publicación, Ana Belkis añade que para la dictadura no lo es suficiente con mantenerlo privado de su libertad, en celda de aislamiento, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes. Lo torturan permanentemente y constantemente. No le dan asistencia médica, le niegan el ver a su hijo Danielito e intentan rendirlo por hambre. José Daniel Ferrer, exprisionero de conciencia de la Primavera Negra de Cuba, fue detenido junto a su hijo José Daniel Ferrer Cantillo cuando se dirigían a participar en las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba. Su hijo está en libertad. Y por más de 6 horas permaneció detenido el defensor de los derechos humanos Guillermo Fariñas, premio Sájarov 2010, quien intercedió a favor de un vecino que estaba siendo golpeado aparentemente por la policía en Santa Clara. Fariñas habló así a Radio Martí.
Bueno, me arrestan porque veo corriendo a un vecino conocido. Él estaba mirando, o sea, los restos de un caballo que habían sacrificado y que los vecinos hacían varios días que estaban llamando a las autoridades para decirle que no habían venido a hacer, o sea, las labores esas criminalísticas y demás. Cuando me acerco al lugar ya habían detenido a vecino Vladimir Ulacia Díaz y le lo traen dando golpes. Empezamos a protestar, entonces ellos le quieren imputar ese sacrificio. Estamos hablando de 15 a 25 años de privación de libertad. Y entonces, bueno, se produce un intercambio ahí, ven que hay una situación muy cardeada y tratan de llevarse. Y yo me introduzco por la ventanilla. No, no, usted no puede entrar, usted no puede ir. Yo me introduzco por la ventanilla de la automotriz para que no le siguieran dando. O sea, una manera de garantizar que no le sigan dando y una manera de garantizar de que no le vayan a imputar un delito que no hizo, porque lo que estaba mirando era los restos. Ahí nos dieron para los picos, la Unidad Provincial de Investigación Criminal y Operaciones. Eso fue cerca de las 2:30 de mediodía. Conversamos, yo le dije que educara mejor a los policías, que no había por qué darle golpe a una persona esposada. Al final ellos me dicen que, bueno, han tenido que aplicarle una multa administrativa y al hombre está en su casa por desacato, puesto que cuando vio a la policía se mandó a correr.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba ha reportado que al cierre del miércoles 5 de enero se registraron 1.429 nuevos contagios por COVID y un fallecimiento por la enfermedad en Las Tunas. Según las autoridades sanitarias, se encuentran ingresados 10.677 pacientes. De ellos, 6.200 con síntomas sospechosos y 3.803 activos confirmados. Cuba acumula 970.567 contagios y 8.325 muertes. Pinar del Río reportó 251 nuevos casos. Matanzas tiene 166. Camagüey, 163 casos nuevos entre las provincias con más contagios. Y la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió este miércoles 5 de enero a 26 inmigrantes cubanos por motivo de seguridad en el mar. A través de su cuenta en Twitter, la Guardia Costera indicó que la tripulación del escampavías Paul Clark devolvió a los cubanos a la isla y recomendó que miembros de las familias que se encuentran en Estados Unidos y deseen saber sobre sus familiares interceptados en el mar deben ponerse en contacto con su representante local de los Estados Unidos. Asimismo, el comunicado resalta que fuera del territorio estadounidense los familiares deben de comunicarse con las embajadas locales de la Unión Americana. Y a las 6:17, un vistazo a esta hora en Guantánamo, 28 grados, intervalo nuboso, vientos a 7 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez con el tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío del sur de Texas se hallará estacionario sobre la región central del Golfo el viernes. Y el próximo frente llegará al noroeste del Golfo en la tarde del domingo, con posibilidades de afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del martes. Para Cuba tendremos magníficas condiciones del tiempo. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Las máximas entre los 26 y los 29. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 6:19, un vistazo a los temas más importantes de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden aseguró en un mensaje desde el Capitolio que no permitirá que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia. Y sobre todo, Donald Trump, con su red de mentiras, señaló el mandatario, cuando pronunció un discurso combativo al conmemorarse un año del asalto al Capitolio en Washington.
I did not seek this fight.
Yo no busqué esta pelea traída a este Capitolio hoy hace un año.
But I will not shrink from it either.
Pero tampoco voy a rehuirla. Me mantendré en esta brecha, defenderé esta nación y no permitiré que nadie ponga una daga en la garganta de la democracia. Nos aseguraremos de que se escuche la voluntad del pueblo, que prevalezca el voto, no la violencia. Esa autoridad en esta nación siempre será transferida pacíficamente. Así lo afirmó el jueves el presidente estadounidense Joe Biden durante un discurso en el que elevó el tono por primera vez al cumplirse un año del asalto al Capitolio en Washington cometido por simpatizantes del exmandatario Donald Trump. Y aquí está la verdad. El expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder sobre los principios, porque considera que sus propios intereses son más importantes que los de su país y el interés estadounidense. En un Capitolio bajo fuerte protección policial y casi sin presencia de sus opositores republicanos, Biden no mencionó el nombre de su antecesor y aseguró que no busca convertir el tema en una batalla política contemporánea. Entonces, en este momento debemos decidir, ¿qué tipo de nación vamos a ser? ¿Vamos a ser una nación que acepte la violencia política como una norma? En respuesta, Trump consideró en un comunicado que Biden sufrió un fuerte desgaste de popularidad en la opinión pública y que el discurso fue un teatro político para desviar la atención. En la misma ceremonia solemne en el Capitolio, la vicepresidenta Kamala Harris llamó a unirse en defensa de la democracia. La popularidad de Biden se ha desplomado debido a la subida de la inflación y el hartazgo generalizado frente a la pandemia de COVID-19, entre otros factores.
Asimismo, los senadores y representantes observaron hoy un minuto de silencio en este aniversario de la insurrección en el Capitolio. De esto nos habla desde Washington DC Michelle Sagué.
En la Cámara de Representantes, su presidenta Nancy Pelosi dirigió un momento de silencio para marcar un año desde el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos. Pelosi elogió a los agentes del orden que protegieron a los legisladores en la Cámara de Representantes y el Senado durante el ataque y leyó los nombres de los agentes que murieron a raíz de esos disturbios. Ella dice que hace un año el Capitolio y quienes trabajan en él fueron blanco de una insurrección violenta que buscaba socavar la democracia. Dice que al reconocer el horror de ese día se honra el heroísmo de tantos, particularmente de la policía del Capitolio de Estados Unidos y el personal institucional. En el Senado, el líder de la mayoría, Chuck Schumer, describió el día como un esfuerzo mortal para detener la transferencia pacífica del poder. Ambas ceremonias se produjeron poco después de que el presidente Joe Biden viajara al Capitolio y responsabilizara a su predecesor Donald Trump por los hechos de ese día y exhortara a los estadounidenses a difundir y aceptar la verdad sobre las elecciones del 2020. Mientras tanto, el líder de la minoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, en un comunicado dijo que el 6 de enero había sido un día oscuro, pero añadió que era impresionante ver a algunos demócratas en Washington intentar explotar este aniversario. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y las autoridades de salud de los Estados Unidos advierten que el refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 es una protección efectiva contra la variante Omicron. Amplía Héctor Contreras.
Autoridades sanitarias de Estados Unidos reiteraron que la variante Omicron del COVID-19 posee una alta y rápida transmisibilidad y recordaron que la vacuna es el método más importante para mantenerse seguro frente al contagio, transmitirlo o de sufrir complicaciones en caso de adquirir el virus. Los miembros del equipo de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca ofrecieron una actualización de la situación que enfrenta el país. El doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, enfatizó en la importancia de mantener actualizadas las vacunas para evitar muertes o complicaciones.
First of all, en primer lugar, sin duda alguna y de forma inequívoca, estamos ante una variante altamente transmisible que se propaga rápidamente. Los datos son abrumadores en ese sentido. Número dos, la evasión inmunológica. Omicron evade la protección de la vacuna inmunitaria contra la enfermedad sintomática y, en cierta medida, contra la enfermedad grave. Sin embargo, los datos clínicos y de laboratorio indican que las dosis de refuerzo reconstituyen la protección de la vacuna incluso contra Omicron.
Hasta ahora, prácticamente todos los grupos de edades que pueden recibir las vacunas estarían habilitados para el refuerzo contra el COVID-19 y el grupo vulnerable es el de los niños comprendidos entre los 6 meses y los 5 años. En tanto, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, destacó la importancia de tomar la dosis de refuerzo.
Los datos de vigilancia de los CDC y otros estudios en todo el mundo han demostrado el beneficio de una dosis de refuerzo después de recibir solo una serie primaria.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
A las 6:24 hablemos de América Latina porque en Venezuela se instalaron los periodos legislativos del Parlamento opositor de 2015 y de la Asamblea Nacional de mayoría chavista en medio de un aparente estancamiento en la situación política. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Luego de que el Parlamento de 2015 aprobó la extensión de la continuidad constitucional de la presidencia encargada, Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países, declaró el inicio del periodo legislativo 2022-2023, tal y como ocurre cada 5 de enero por mandato constitucional. Guaidó insistió en que su obligación es lograr elecciones presidenciales libres y justas y llamó a suprimir intereses personales o partidistas y priorizar al país.
Ya basta de la pugna por quién va a ser candidato presidencial. Ya basta, ya basta. Guarden su ego, guarden la soberbia, es momento de Venezuela.
Consultado por La Voz de América, el politólogo y consultor en opinión pública José Vicente Carrasquero explica que la función fundamental del gobierno interino es la representación de Venezuela ante los países que no reconocen al presidente Nicolás Maduro y la salvaguarda de los activos del país en el exterior.
Hay un poco de lo que se puede hacer a lo interno del país, donde el control de la violencia que posee Maduro impide que se tomen acciones en favor de la población. En todo caso, se entiende que la gente esté un poco hastiada de la política, pero tampoco sirve la posición de la avestruz.
En tanto, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista también instaló su periodo legislativo y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, aseguró durante su discurso que el restablecimiento del diálogo con la oposición en México pasa por la liberación del empresario colombiano Alex Saab, detenido en Estados Unidos, y que el gobierno de Maduro considera un funcionario diplomático. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Defensores de los derechos humanos y analistas internacionales coinciden también en que el conflicto interno promovido por la guerrilla colombiana en Venezuela implica la pérdida del territorio. Aymara Lorenzo amplía.
Hasta la fecha, en territorio venezolano y en la frontera, en Barrancas del Orinoco, por los enfrentamientos entre grupos irregulares colombianos, asciende a 27. El hecho por el que el gobierno de Colombia ha acusado al régimen de Maduro de complicidad, según el defensor de derechos humanos Orlando Moreno, tiene como consecuencia la pérdida de territorio secuestrado por bandas criminales.
El tiempo se les acaba. La misma realidad les explota en la cara. Lo ocurrido el 1 de enero de este año en Barrancas del Orinoco es una realidad que ellos no pueden ocultar. Son situaciones que se les escapa de las manos porque la misma característica de los criminales lleva a situaciones de conflicto frecuentes. Estas son cosas que el mismo régimen o las características criminales de estas organizaciones criminales no pueden sostener a ese gran proceso de ampliación que están todos buscando. Claramente hay una especie de mutación interna dentro del país de estas organizaciones criminales y que eso conlleva a tener focos de situaciones de conflicto bélico que hoy vemos en nuestra frontera.
La presencia de guerrilla colombiana en Venezuela, denunciada por Javier Tarazona, directivo de Fundarredes, y por la cual tiene 188 días detenido y fue llevado a juicio por incitación al odio, terrorismo y traición a la patria, es, según el ex embajador Leandro Arias, evidencia de la connivencia del régimen de Maduro, la Fuerza Armada y los grupos irregulares colombianos.
Lo que ocurre entre Venezuela y Colombia es un problema permanente. La presencia de la guerrilla y la presencia de fuerzas ilegales armadas en territorio nacional funcionando a la libre, quiere decir bajo el ojo permisivo de la Fuerza Armada venezolana, que no ha podido desplazar o no ha querido, o es que juega en connivencia con esas fuerzas extrañas en ese negocio del narcotráfico, de los recursos naturales que ya han sido denunciados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ábalos, abrió una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que le adjudicaron contratos con el Estado. Según fuente del Ministerio Público, la investigación responde a las reuniones de Castillo supuestamente que mantuvieron en el Palacio de Gobierno y en una casa particular de la empresaria Karenim López, para que también supuestamente intercediera a favor del consorcio Puente Taratá 3, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central. Y la epidemióloga María Elisa Quintero fue elegida como la nueva presidenta de la Comisión Constitucional de Chile, encargada de redactar la nueva Carta Magna.
Después de 2 días de sesión y 9 turnos de votación, Quinteros logró el miércoles los 78 votos necesarios para obtener el cargo.
Si bien tuvimos varias votaciones, también es parte de las conversaciones que necesitábamos. Y somos una sociedad, producto de nuestra historia, que no hemos tenido espacios de diálogo pluralistas. Y eso lo estamos aprendiendo y potenciando en esta convención.
Quinteros concitó el apoyo de una mayoría de independientes como ella, de distintos movimientos ciudadanos, representantes indígenas, indígenas y convencionales del Partido Comunista. Sustituirá en la presidencia a la lingüista mapuche Elisa Loncón, quien junto al abogado constitucionalista Jaime Baza como vicepresidente, lideraron los primeros 6 meses de funcionamiento de la convención.
De todo corazón necesitamos seguir este trabajo de deliberación, de construcción política, porque es lo que necesitamos para seguir avanzando como un país realmente democrático.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
A las 6:31 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información. Gracias por acompañarnos. Continuamos desde el estudio A, informándoles el ingeniero Víctor González en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en Santi Espíritus, intervalos nubosos, vientos que soplan a 4 kilómetros por hora. Este miércoles 5 de enero, tribunales de Santiago de Cuba y Palma Soriano comunicaron que hasta después de las 10, debo decir del día 10, no darán a conocer el dictamen final de las sentencias contra personas juzgadas en diciembre por su vinculación con las protestas populares del 11J. Desde Santiago de Cuba, el pastor Alain Toledano dijo a Radio Martí que entre los que esperaban este resultado se encontraba su yerno Luis Miguel González y el pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo.
Bueno, a los dos le pospusieron el resultado. Está pospuesto el resultado. Ahora mismo salí con mi yerno de allí y le dijeron de que tenía que esperar que le avisaran cuando tuviera el resultado. Y a Rosales desde ayer se sabe que también le dijeron al abogado que tenía que esperar. Para Rosales del día 16 en adelante. Y a mi yerno le dijeron que del 10 en adelante le iban a avisar. Bueno, no se sabe, ellos no dan explicación. Ellos solo dicen eso ya. A muchos otros manifestantes también le pospusieron la sentencia. Muchos otros. He oído los testimonios y muchos todavía están esperando. Le dieron fecha para el día 5, pero se la pospusieron también. Yo creo, en mi opinión, un poco humana, quizás un poco fuera de lógica, pero por la experiencia que hemos tenido, yo creo que ellos lo que están expresando el criterio de la sociedad y la opinión pública internacional, cuál es la reacción que está teniendo. Para independencia de la reacción que tenga la opinión pública, tanto nacional como internacional, ellos poder decretar una sentencia.
Más de 9.000 acciones represivas en Cuba en 2021, reportó el miércoles el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos. Amplía Yolanda Huerga.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció este miércoles que en 2021 en la isla se ejecutaron al menos 9.705 acciones represivas contra la población. De ellas, 2.717 fueron detenciones arbitrarias y 3.743 retenciones ilegales en viviendas.
En la medida en que se profundiza el fracaso del régimen en lo político, lo económico y lo social, este acude todavía más a la represión.
Indicó Yaxi Cires, director de estrategia de la organización que tiene su sede en Madrid.
2021 cierra con miles de acciones represivas, cientos de presos políticos en las cárceles y un pueblo totalmente empobrecido en sus condiciones de vida.
La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara fueron las provincias en las cuales ocurrieron más actos represivos, aunque los hechos de esta naturaleza se extendieron a todo el territorio nacional, en especial debido a las protestas del 11 de julio. Asimismo, se registraron más de 400 acciones represivas para impedir las manifestaciones convocadas para el 15 de noviembre en el país, según un informe de la agrupación emitido a principios de diciembre. De acuerdo al informe del observatorio, el año cerró con 1.001 presos políticos.
Lamentablemente, no observamos que haya evidencias o voluntad política de que el próximo año sea distinto. El gobierno cubano se comporta como un hombre que pelea con su sombra y tira golpes en todas las direcciones, y por eso es que requiere la situación cubana una mayor atención de España, de la Unión Europea y de la comunidad democrática internacional.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, criticó que el gobierno de La Habana castigue como criminales a quienes se manifiestan en Cuba. El legislador federal utilizó su cuenta de Twitter para calificar de valientes a los cubanos que han marchado por las calles pidiendo libertad y exigiendo el fin de la tiranía en la isla. Asimismo, Marco Rubio resaltó en su mensaje que la realidad es que cada día que pasa, el pueblo cubano se da cuenta de que el régimen los engaña y no cumple sus promesas. De otra parte, los puros cubanos son uno de los atractivos principales para los aficionados en todo el mundo, y la diáspora cubana en Miami está haciendo todo lo posible para mantenerse al día con la artesanía del tabaco de Cuba, que ha encontrado un segundo hogar en el vecindario de la Pequeña Habana. Allí estuvo Alonso Castillo.
La Pequeña Habana es el centro de la cultura cubana en Miami. Siempre se escucha música, el olor a café y personas jugando al dominó. En este vecindario también está Versalles, el restaurante cubano más famoso del mundo, y los cigarros están en el centro de la cultura de Cuba, lo que significa que los turistas vienen a comer, a disfrutar, pero hay un producto principal que vienen a buscar.
Cigars. Puros y puros. Cigars.
Fernando Morales, propietario de un negocio ubicado en la Pequeña Habana, nació y creció en esa ciudad en Cuba, y su abuelo solía ser un enrollador de puros. Actualmente no se pueden conseguir puros cubanos en Estados Unidos debido al embargo.
Es un tema político, consumimos más puros que el mundo entero combinado. Si el color del puro es más claro, el sabor es suave, y cuanto más oscuro es el color, más fuerte es el puro. Por ejemplo, a este le llamamos Connecticut Shade, porque la primera hoja se cultivó en Connecticut, en Estados Unidos, y salió casi amarilla, por lo que es un puro suave.
De la suavidad pasamos a los puros de cuerpo medio. A este se le llama Habano Shade, de cuerpo medio. La hoja es de Ecuador, por lo que es un habano ecuatoriano, y tiene una edad de 5 años, razón por la que el color es medio marrón, explicó Morales. Según el experto, lo que hace un buen puro es la calidad de la hoja y la destreza del enrollador de cigarros. Alonso Castillo, Voz de América.
Y en la ciudad, a propósito también de Miami, este 5 de enero ha fallecido el actor Alfonso Cremata, uno de los principales promotores del teatro cubano, destacando en el género de la comedia junto al también actor Salvador Ugarte, por lo que ambos fueron reconocidos por el apelativo de los Reyes de la Risa. Sobre su trayectoria, su amiga y compañera de escenario, la actriz y locutora cubana Lucy García, dijo a Radio Martí.
Tuve la suerte de trabajar junto a él en muchísimas décadas, y fue un trabajador incansable, un pionero del teatro de Miami. Pertenece a la generación que vino de Cuba desterrados a causa de la dictadura. De hecho, llegó aquí en agosto del año 62, partió en el día de ayer a las 11:48 de la mañana, víctima de una enfermedad que padecía del corazón, pero es una vida que será recordada siempre con una sonrisa. No podemos hablar de Alfonso Cremata sin mencionar a Salvador Ugarte. Ambos constituyeron los cimientos de un teatro en Miami. De hecho, trabajaron mucho en la alta comedia. Empezaron a trabajar el drama cubano como medio infalible, que es la risa, llenando un lugar preponderante en este exilio. Y de ahí nació Cuca la Balsera, Me voy para Cuba hoy mismo, que se acabó el comunismo, El balsero Efigenio, llegó con el milenio. A pesar de sus comienzos difíciles, el tesón que acompaña el amor al teatro nos dejó un inmenso legado.
Son las 6:39, en Cienfuegos se registran 25 grados de temperatura, intervalos nubosos, vientos a 9 kilómetros. La crisis sanitaria y la política amenazan el crecimiento económico de Nicaragua para este año, como nos informa Daliana Ocaña.
La falta de certeza sobre el rumbo que seguirá la pandemia del COVID-19, tanto dentro como fuera de Nicaragua, la posibilidad de que Estados Unidos aplique a Nicaragua la ley Renacer, que podría llevar a la suspensión del Tratado de Libre Comercio conocido como CAFTA, y la aplicación de la Carta Democrática Interamericana por parte de la Organización de los Estados Americanos, eleva los niveles de incertidumbre macroeconómica para calcular el crecimiento del Producto Interno Bruto en Nicaragua durante el año 2022. El economista Marco Aurelio Peña explicó a La Voz de América que para este año se anticipan niveles de crecimiento más parecidos al de los años previos a la rebelión de abril de 2018.
Según la CEPAL, Nicaragua sería uno de los países en América Latina con un desempeño económico exiguo, es decir, con una de las tasas de crecimiento más bajas para 2022, junto con Venezuela.
El Banco Central de Nicaragua, sin embargo, presenta un pronóstico que se separa de forma marcada de los elaborados por entidades internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina, los que en general oscila entre el 1.5% y el 2.7% para el periodo 2022-2026. El presidente de la entidad financiera nicaragüense, Ovidio Reyes, presentó las proyecciones a medios oficiales.
Para el 2022, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre 3,5% y 4,5%, y una inflación estimada en un rango de entre 2,5% y 3,5%.
En tanto, la variable China todavía no entra en la ecuación de la economía nacional de Nicaragua, que le permitió al Banco Central pronosticar que el Producto Interno Bruto crecerá entre 3.5% y 4.5% en 2022. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y siguiendo en Nicaragua, sacerdotes de ese país obligados al exilio lamentan la falta de voluntad del gobierno de Daniel Ortega para solucionar la crisis sociopolítica. Desde el exilio brindan también asistencia humanitaria y espiritual a sus connacionales expatriados. Esto nos habla Donaldo Hernández.
La Iglesia Católica Santa Ágata en Miami, Estados Unidos, se ha convertido en el refugio espiritual de decenas de nicaragüenses que han huido por la crisis sociopolítica exacerbada por las polémicas elecciones del pasado 7 de noviembre.
A esta parroquia Santa Ágata vienen muchos nicaragüenses. Yo lo estoy viviendo de alguna manera, el sentir que te arrancan pedazos de tu tierra, o sea, de tu corazón.
El religioso dice que no puede regresar a Nicaragua por temor a ser encarcelado.
Han habido amenazas a mi persona, Rosario Murillo, ella me ha amenazado, sigue haciendo alusión a mi persona.
Se refiere a estas declaraciones de la vicepresidenta y Daniel Ortega contra los obispos y sacerdotes, es categórica.
Son hijos del demonio, no son hijos de Dios. Son hijos del demonio, eso cura.
Aunque la Iglesia Católica no ha brindado una cifra oficial, tres sacerdotes y un obispo han salido de Nicaragua, mientras que otros han denunciado que la Dirección de Migración de Nicaragua les retiene sus pasaportes.
Desde el 2018 eso ha venido a la persecución. Hemos visto todos los ataques que ha habido a templos, a imágenes, a feligreses, a sacerdotes, a obispos.
Los últimos sondeos de opinión indican que la Iglesia Católica es la institución mejor valorada por los nicaragüenses, a pesar de las tensiones que mantiene con el gobierno de Daniel Ortega. Mientras, el sacerdote Román se aferra a su fe y mantiene la certeza de que pronto regresará a su natal Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y Argentina apela a la comunidad internacional para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Nosotros acudimos o apelamos a la responsabilidad de quienes dieron ese préstamo.
El mandatario hizo el llamado en una presentación sobre el estado de negociaciones de la deuda de Argentina con el organismo por unos 44 mil millones de dólares. Insistió en pedir que el fondo exceptúe a Argentina del pago de sobretasas debido al elevado monto del crédito, que otorgue mayores plazos para el repago y que se permita la negociación multilateral de los derechos especiales de giro, con los que pretende pagar los vencimientos del préstamo stand-by.
Si las sobretasas se corrigen, la deuda argentina baja mucho. Y si también se autoriza esta negociación multilateral de los derechos especiales de giro, nos abre también a un canal, una puerta un acceso a un canal de financiamiento que hoy no tenemos.
Argentina desea alcanzar muy pronto un acuerdo de facilidades extendidas que le permita honrar los vencimientos del crédito que tiene vigente con el organismo y que representan unos 19.000 millones de dólares este año y otros 20.000 millones en 2023.
Muchos venezolanos han tenido que cambiar sus trabajos para poder sobrevivir en la Venezuela de hoy. De esto nos habla Alejandro Marcano.
La profunda crisis social en Venezuela ha obligado a muchos a reinventarse y ese es el caso de esta joven mujer que de trabajar en un ministerio público tuvo que buscar una manera de ganar algo de dinero para llevar un plato de comida a su casa.
Empecé a colocar una cava en la parte de adelante a la bicicleta, la misma cava con la que vendía.
Su negocio creció y tuvo una gran receptividad a pesar de que no todos tienen para comer a diario. La joven asegura que sus helados son bien recibidos.
El primer día fue excelente, ¿verdad? Las bombas de gasolina full. Claro, primero la gente primero ve porque dice, no me conocen como tal, no me conocían. Y decía, oye, esta chica, todo el mundo le sorprendía la cava, ¿ves? Se le era chica, mira, ay, esa muchacha, mírala por allí. Y me, para ver, ¿qué estás vendiendo tú? Porque todo el mundo pensaba que eran almuerzo. Porque la gente con hambre en las colas decía, no, son almuerzos. Yo, no, son helados. Y les decía, son muy ricos. Me fueron conociendo poco a poco.
Hay días en que llega muy deprimida a casa porque las ventas son bajas y sabe que es producto de la situación del país en la que la mayoría no tiene siquiera para tener 3 comidas al día, mientras otros siguen comiendo directo de la basura. Su mayor sueño es poder vivir algún día en una Venezuela próspera y tener su propia fábrica de helados. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
24 grados registra Pinar del Río. A esta hora en Noticias del Mundo, decenas de manifestantes han muerto a manos de la policía y más de 1.000 han resultado heridos, según información en Kazajistán, mientras Rusia y sus aliados enviaron tropas para hacer frente a violentos disturbios en ese país. Detalles con Jorge Orellana.
Kazajistán está experimentando las peores protestas callejeras que se ha visto desde que obtuvo la independencia hace 3 décadas. El estallido de inestabilidad está causando gran preocupación en los poderosos vecinos de Kazajistán, Rusia y China. El repentino aumento en el precio del combustible para automóviles a principios de año comenzó a desencadenar las protestas en una remota ciudad petrolera en el oeste. Este jueves, Rusia y los aliados de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, Alianza Militar Exsoviética, han iniciado el despliegue de sus tropas en Kazajistán para sofocar los disturbios que sacuden el país desde hace varios días. Saole Manik, un manifestante antigubernamental, dijo: nunca pensé, nunca supe que nuestra gente podía ser tan aterradora. No somos ni matones ni terroristas. Participamos en concentraciones. En tanto, varios países reaccionaron ante la situación crítica de Kazajistán. La Unión Europea lamentó la pérdida de vidas humanas durante los disturbios en Kazajistán. Nabila Marsarali, portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, dijo: condenamos los actos de violencia, actos de vandalismo y saqueos que tuvieron lugar en Almaty. Y obviamente lamentamos la pérdida de vidas. La violencia debe cesar. Es obvio que la Unión Europea está dispuesta a apoyar a un diálogo. En tanto, la actual crisis en Kazajistán dio lugar a la intervención de las fuerzas de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, un bloque militar en el espacio postsoviético que agrupa a 6 países y está liderado por Rusia. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
A propósito, Jorge, Estados Unidos está siguiendo de cerca los informes de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, se estarían desplegando en Kazajistán. Desde Washington, D.C., los detalles con Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, dijo en una rueda de prensa telefónica que Estados Unidos está siguiendo de cerca los informes de que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, liderada por Rusia, se han desplegado en Kazajistán para sofocar un levantamiento en todo el país. Él dice que Estados Unidos y, francamente, el mundo entero están atentos a cualquier violación de los derechos humanos. También estarán atentos a cualquier acción que pueda sentar las bases para la incautación de las instituciones. Dice que espera que no llegue a eso. Price dijo además que el secretario de Estado, Anthony Blinken, tuvo una conversación productiva con el ministro de Relaciones Exteriores de Kazajstán, Muhtar Tilleuverdi, y que Blinken reafirmó el pleno apoyo de Estados Unidos a las instituciones constitucionales de Kazajstán y pidió el respeto a los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación, así como la restauración del servicio de Internet. Price añadió que Estados Unidos sigue preocupado por el estado de emergencia en curso y condena los ataques de violencia y la destrucción de propiedad. Asimismo, instó nuevamente a los manifestantes a que expresen sus quejas de manera pacífica y a las autoridades que respondan con moderación. El miércoles estallaron disturbios en ciudades de todo el país mientras miles de personas protestaban por una fuerte subida del precio del combustible que terminó con la dimisión del gobierno del país centroasiático. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y Corea del Norte ha lanzado aparentemente con éxito un nuevo tipo de misil hipersónico en una prueba de la víspera, anunciada según el régimen, que busca seguir perfeccionando este tipo de sistemas y confirmar su fiabilidad en condiciones invernales.
El proyectil lanzado el miércoles iba cargado con una ojiva hipersónica deslizante que alcanzó con precisión un objetivo a 700 kilómetros de distancia, detalló la agencia oficial de noticias norcoreana. Es el segundo ensayo notificado hasta ahora por Pyongyang de este tipo de misil, más rápido, ágil y difícil de interceptar por parte de los sistemas de defensa aérea. Los cohetes hipersónicos son la última innovación en el programa armamentístico y nuclear norcoreano, desarrollado intensamente durante la década de mandato de Kim Jong-un, a pesar de las múltiples sanciones internacionales que ha provocado. En septiembre, Pyongyang probó por primera vez este tipo de armamento, en medio de una serie de ensayos que incluyó misiles de crucero de largo alcance o proyectiles balísticos lanzados desde un submarino y desde un tren. Este último lanzamiento fue criticado por Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, que insistió en su voluntad de dialogar, a pesar de que el gobierno de Kim ha ignorado los llamados a negociar.
Y la variante Omicron sigue su avance fulgurante por el mundo. Un balance de lo que ha sido el avance de esta variante a esta hora.
La variante Omicron del coronavirus sigue propagándose como reguero de pólvora por el mundo y provocando cifras récord de nuevos contagios diarios. El miércoles, Estados Unidos, el país con más fallecidos por COVID, registró unos 600.000 casos nuevos. Las cifras obligaron a posponer la gala de entrega de los premios de la música Grammy, prevista para el 31 de enero, mientras que el Festival de Cine Sundance, programado del 20 al 30 de enero en Utah, se realizará en línea. En América Latina, Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo, registró el miércoles 8.687 nuevos casos confirmados en un día, la cifra más alta en 8 meses. El gobierno redujo los aforos en espacios cerrados y amplió el toque de queda nocturno para intentar contener la nueva ola. En Bolivia se registraron más de 10.000 nuevos contagios, un récord desde que empezó la pandemia, y que representa más del 50% de positividad. Aquí las autoridades están especialmente preocupadas por la ciudad de Santa Cruz, donde se teme que la situación se descontrole. Omicron es mucho más contagiosa que las variantes anteriores, pero según las cifras oficiales, por ahora no está provocando un aumento de la mortalidad. Su rápida expansión igual ha llevado a muchos países a decretar cierres y nuevas restricciones. Por ejemplo, en la frontera entre Argentina y Paraguay, el reforzamiento de los controles sanitarios provocó largas filas de vehículos en las últimas horas. En Francia, los diputados aprobaron un proyecto de ley sobre el pasaporte de vacunación, un certificado que será necesario, por ejemplo, para entrar en un cine, un bar y ciertos transportes. Y en Italia se decidió tornar obligatoria la vacunación para los mayores de 50 años, es decir, la mitad de la población. Creo que tenemos que agradecer que el Servicio Nacional de Salud dé la posibilidad de vacunarse todos de forma gratuita, no solo por nosotros, sino también por el resto de la población. En otros países, las vacunas siguen generando resistencias. En Costa Rica, un centenar de personas protestó el miércoles contra la vacunación infantil obligatoria contra el COVID. Y en Boston, un grupo de manifestantes se reunió frente a la Cámara de Representantes de Massachusetts en rechazo a la obligación de que los empleados municipales reciban al menos una dosis antes del 15 de enero para poder trabajar.
Y a las 6:54, quieto, quieto en primera, porque ya llegaron los deportes con Pepe Lacayo, el especialista.
Muchas gracias, Richard. Bueno, tenemos buenas noticias. Los Dodgers de Los Ángeles firmaron al cubano-americano Eddie Álvarez, según dio a conocer el propio jugador en la cuenta de Instagram. Llegaron a un acuerdo de ligas menores en el que el infielder, natural de la Florida, nacido y criado aquí en Miami, tendrá la oportunidad de jugar en la pretemporada y ganarse un cupo en el equipo, si es que, por supuesto, se puede resolver el problema de la huelga. Álvarez es doble medallista olímpico en dos deportes distintos. Alcanzó medalla en patinaje durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014, y luego en el 2021 repitió la gesta como parte del equipo de béisbol de los Estados Unidos en Tokio tras llegar a la final. El utility, que cumplirá 32 años este mes, tuvo incursiones en las grandes ligas con los Marlins de Miami durante las temporadas 2020 y 2021. Acumula 36 partidos jugados y tiene línea ofensiva no muy buena, 188 con promedio en base de 297. El guante también estaba bastante bueno para que los Dodgers le ofrezcan un contrato. Por supuesto que este sería un utility, no sería como este abridor en los partidos del equipo angelino. Mientras tanto, damas y caballeros, Manchester City azotado por el COVID-19, Pep Guardiola, el manager del equipo, su asistente, 7 jugadores del Manchester City se encuentran aislados tras detectarse un brote de coronavirus en el equipo. Es más, el técnico como su asistente y 3 más se perderán el partido de la Copa de Inglaterra este viernes. Y el campeón de la Liga Premier inglesa dijo que son un total de 14 los miembros del personal técnico aislados en este momento por razones relacionadas con el COVID-19. Así que el Manchester City, damas y caballeros, pasando por una situación muy difícil. Sin embargo, la Liga Premier dijo que los partidos no se van a suspender, van a tener que jugar con la banca de suplentes. También el fútbol de las grandes ligas va a alterar su calendario este año para acomodar el Mundial de Fútbol de la FIFA, la temporada de la MLS, el fútbol de las grandes ligas, como le llaman en este país, arranca el 26 de febrero y concluye el 9 de octubre, o sea, arranca y termina un mes antes de lo previsto, siempre. Tradicionalmente arranca en marzo y termina casi en diciembre, pero recuerden, el Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 arranca el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre, y la MLS no quiere que sus jugadores tengan solamente un par de semanas, y por eso decidieron ajustar su calendario. Así que más tarde vamos a explicar cómo Orlando el Duque Hernández ha propuesto que se arme un equipo independiente cubano para que participe en los torneos internacionales. Esto ante la negativa del gobierno cubano a permitir que los peloteros de la isla se desempeñen en las grandes ligas y representen a su país. Por eso, Orlando el Duque Hernández, en el show del ex pelotero venezolano Luis Sojo, quien lo invitó al programa de Instagram y YouTube, La Estrella Invitada, dijo: es injusto y yo creo que Major League Baseball debería de permitir que Cuba arme su propio equipo aquí en el extranjero para que participe en el Clásico Mundial de Béisbol. Por supuesto que nosotros sabemos que hay talento de sobra aquí en Estados Unidos para armar un equipo cubano en el exilio. Hasta aquí los deportes, pero dentro de 3 minutos arranca Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierdan.
Radio Martí Noticias. Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero, gracias a Víctor González. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Ya vienen los deportes. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365
y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.